A las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Lo hacemos, ya sabes, hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Sábado 7 de octubre, en el que vamos a ver las playas llenas. Y no solo en el Levante y en el sur, incluso en el norte. Los 28 grados que van a alcanzar hoy en San Sebastián invitan a un chapuzón en la Concha, o los 27 de Santander en el Sardinero. Y eso que el Cantábrico no es el Mediterráneo. En este otoño tan veraniego, pues estamos viendo situaciones como la de Pamplona. La empresa encargada de colocar las luces de Navidad ya ha empezado los trabajos previos. La Navidad, blanca Navidad, que nos trae momentos de frío y nieve, pues nada. Hoy en la capital navarra se espera una máxima de 31 grados y con este tiempo hay supermercados que ya tienen en sus estanterías los turrones. Así no hay manera de que uno se ubique. Bueno, este episodio de calor y de altas temperaturas está intensificando la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias. Ahora mismo en el Hierro están completamente desbordados. Estamos hablando de una isla en la que viven 11.000 vecinos y en lo que llevamos de semana han recibido a 3.000 personas. Casi 5.000 en los últimos 5 meses. Esto en pueblos como La Restinga, donde apenas viven 500 personas, pues está provocando episodios límite de auténtica emergencia social. La impotencia es absoluta y también hay miedo. Lo contaba Cope Fernando, que es un pescador de la Isla del Hierro.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria.
Bueno, seguro que has visto las imágenes de esos cayucos con 100, con 200 o incluso con cerca de 300 inmigrantes que de forma mayoritaria parten desde Senegal. Detrás están las mafias. Sabemos que los que embarcan en esas barcazas pagan grandes cantidades de dinero para llegar a Europa. Pero además de abordar el problema de forma conjunta en el seno de la Unión, que no lo están haciendo, que no hay acuerdo, ahora urge solucionar el caos que está generando en Canarias. La Isla de Hierro ha comenzado a compararse con Lampedusa, esa isla italiana a la que también llegan miles de inmigrantes y que fue noticia por aquel drama en el que, tras el naufragio de una embarcación, fallecieron cerca de 400 personas. A través de lo que se ha denominado como Ruta Canaria, ahora objetivo de los traficantes de inmigrantes, han llegado embarcaciones a prácticamente todas las islas canarias. A Lanzarote, a Fuerteventura, a Tenerife, a Gran Canaria. Lo peor está en el Hierro. ¿Y qué pasa en el conjunto de la Unión Europea? Bueno, el dilema de siempre. Que cada uno mira por sus propios intereses. Si escuchamos a los líderes de países como Polonia o como Hungría, rechazan cualquier pacto, cualquier reparto de inmigrantes. El húngaro Viktor Orbán, en la cumbre de Granada, ha llegado a decir que el pacto que se alcanzó a principios de semana es una violación. Y por eso han vetado incluirlo en el texto final de esa cumbre de Granada. Esto lo que hace, o lo que quieren, es salvaguardar sus propias fronteras, sin asumir que las de España, las de Italia, las de Grecia, no solo son las de estos países afectados, no. Suponen las fronteras de la propia Europa y, por tanto, de la Unión. Y no se puede abordar esta cuestión estrictamente como algo interno. Que no es problema de Canarias y por tanto de España o del sur de Italia o de Grecia. Es un problema de la Unión. Y hasta ahora, y ya llevamos muchos años con esta presión migratoria, no se ha querido abordar. Por lo demás, hoy faltan 51 días para que concluya la cuenta atrás de la investidura.
La amnistía.
Que, por cierto, Pedro Sánchez tiene interés por sacar adelante antes de la fecha límite del 27 de noviembre. Esto es una obviedad. Lleva trabajando en ello mucho tiempo, prácticamente desde la misma noche del 23 de julio.
La amnistía.
Pero hay alguien con incluso más urgencia. Esa es Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que trata de mantenernos ocupados con todas sus ocurrencias, con lo del cohete para los ricos, para las élites, para huir de la tierra, con las felicitaciones que nos dice que recibe por parte de los padres cada día que va al colegio a llevar a su hija, o con lo que cuentan sus compañeras de clase, las compañeras de su pequeña, que como son de Madrid no saben dónde está el horizonte, no lo conocen. Bueno, que nadie se despiste, o que se despiste el que quiera. Porque el problema es que Yolanda Díaz está ahora mismo en una encrucijada de la que solo puede salir de manera más o menos airosa si sigue con Pedro Sánchez en un gobierno de coalición. Luego ya se verá cómo atiende cada una de las exigencias de los 15 partidos que conforman Sumar, en especial de Podemos. Pero el objetivo es seguir tocando pelo, pisando moqueta, y lo demás, bueno, pues ya se irá lidiando. Por eso decía que la que más prisa tiene, por encima incluso de las prisas que pueda tener Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura, es Yolanda Díaz. Y de ahí que se esté intentando adelantar. Primero quiso manejar la negociación con Junts, le dijeron que no. Sánchez dijo que no, ni con enviados como Jaume Asens, ni con nadie. Y ahora le dice a Puigdemont que lo que quiera, que la amnistía...
La amnistía.
Que dicen en Sumar que la amnistía no solo va a beneficiar a los que intentaron dar el golpe en 2017. Eso es poca cosa. Habría pocos beneficiados. Hay que remontarse incluso más allá. Al 2013. España tiene que ser generosa con los delincuentes. Y Yolanda Díaz asegura que su propuesta, cuyos detalles precisará el martes en Barcelona, está coordinada con la otra pata del gobierno, con sus socios socialistas.
Si le digo que estoy coordinada con el presidente y la presidencia del gobierno, hoy mi agenda es conocida, la de ayer también, la que voy a hacer la semana que viene también y la que hago normalmente también.
Bueno, aprobar la amnistía para los que hayan delinquido en Cataluña desde 2013, para los que hayan malversado dinero público o hayan intentado atentar contra la Constitución y la propia democracia desde las instituciones catalanas, tiene una explicación. Se habla mucho de el 1 de octubre de 2017, se habla mucho de Puigdemont, es una de las claves, sí. La situación personal del expresidente fugado que quiere ser candidato en las autonómicas de 2025 y, sobre todo, que no quiere entrar en la cárcel ni siquiera ser juzgado, aunque después se ha indultado. Por eso, además de todo esto, no hay que mirar solo a Puigdemont y al 2010. Hay que remontarse a 2013. En concreto, por eso habla de 2013, en concreto, a noviembre de 2014, el 9 de noviembre. Entonces con Artur Mas, de presidente, que es cuando se realizó una consulta independentista ilegal. Artur Mas y otros líderes separatistas fueron condenados. Los otros líderes, hablábamos prácticamente a diario de ellos. Ahí estaba Francesc Homs, ahí estaba Irene Rigau, estaba Joana Ortega. Y han tenido que responder con su dinero, con su patrimonio, a los delitos que cometieron. Bueno, pues a todos estos les quieren perdonar también. Con lo que habría que devolverles el dinero que han pagado o que tienen pendiente de pagar. Y al que fueron condenados después de quedar probados sus delitos. Bueno, como Yolanda Díaz se ha adelantado después de que su papel quedara reducido en las negociaciones, Sánchez, sí, le hemos escuchado. No era ninguna aparición. Le hemos escuchado hablar de amnistía. Esa palabra que llevaba, pues, 2 meses evitando. Justo 2 días antes de las elecciones generales del 23 de julio fue la última vez que la pronunció. Y ahora, cuando ya nos acercamos, cuando ha entrado esa recta final del plazo para sacar adelante la investidura, ya por fin se quita la careta y habla de amnistía.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Bueno, pues esto escogió un escenario, escogió un lugar, escogió una cumbre y unos compañeros de Atril. Estaba flanqueado ahí con dos líderes europeos del máximo nivel. Estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y ahí estaba también el presidente del Consejo, Charles Michel, escuchando hablar de amnistía. La normalización de la amnistía, que ya en Moncloa, en el gobierno de España, lo dan por hecho. Nadie tiene duda, por otro lado. aunque no haya querido pronunciar en este tiempo la palabra Pedro Sánchez. Y veremos si el Constitucional se pronuncia antes. Es lo que debería hacer para no vivir un mayor esperpento. Pero con el alto tribunal tenemos las mismas dudas que tenemos con el gobierno. Ya se va a encargar ahí Cándido Conde Pumpido y la mayoría de magistrados no progresistas, la mayoría de magistrados sanchistas del Tribunal de Garantías de sacarla adelante. La amnistía sí va adelante. Hay más noticias en este sábado, te las cuento titulares con Ana Huertas. Israel.
Terroristas palestinos armados de Gaza se han infiltrado en territorio israelí y han comenzado a disparar hacia todas partes. Ha ocurrido esta mañana y todavía continuarían los ataques, además, con misiles desde Gaza y hacia varias localidades de Israel, incluida la ciudad de Tel Aviv.
Leonor.
La princesa de Asturias jura hoy bandera con el traje de gala y en presencia de su padre y de su madre. Lo hará junto a sus compañeros de promoción en la Academia Militar de Zaragoza. Será a partir de las 12 del mediodía en el patio de armas y la dama cadete será la primera en jurar bandera.
Proetarras.
Un grupo de radicales sin identificar profana con heces y pintura la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA en Vitoria en el año 2000. 24 horas antes, el monolito en recuerdo de Buesa y el ertzaina Jorge Díaz también fue atacado. Arnaldo Otegi evita condenar estos actos violentos.
Juan Carlos I
ha emitido un comunicado tras conocer que la justicia británica archiva la demanda por acoso presentada por Corina Larsen, ya que dice que no tiene competencia para juzgarlo. El emérito ha dicho que así se ha hecho justicia.
Nobel de la Paz.
Para la activista iraní Narges Mohammadi, de 51 años y que está actualmente cumpliendo condena en una prisión en Teherán. Recibe el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos.
Por delante, una nueva jornada de Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos toca disfrutar de la Liga, que vuelve la selección y habrá otro parón. Y lo haremos tan ricamente porque después de 8 jornadas hay muchas dudas, muchas incertidumbres y pocas certezas, como suele ser habitual en el arranque de cada temporada. Después de la Liga, doble compromiso de la selección, jueves y domingo de la próxima semana contra Escocia y Noruega, los partidos clave para tratar de amarrar la presencia en el Campeonato de Europa de Alemania 2024. Afortunadamente, en esta ocasión no ha habido daños colaterales con la federación dentro del proceso de remodelación que se está siguiendo. La Liga nos ha dejado momentáneamente el liderato del Madrid, que se sobrepuso perfectamente al varapalo del Metropolitano con doble victoria. Recibe esta tarde a Osasuna, buen partido. El Barça juega mañana en Granada, un estadio en teoría asequible, aunque el equipo de Xavi no termina de convencer al 100%. Y el Atlético de Madrid acumula cansancio, pero lo mejor para el equipo del Cholo es que está sacando adelante los partidos, siendo conscientes de que no está brillando en demasía. El buen papel de los delanteros está provocando que sume muchos puntos. Cuidado al partidazo que tenemos mañana en el Metropolitano. El Atlético de Madrid frente a una Real Sociedad crecida después de sumar 4 victorias consecutivas. Y por abajo la situación se aprieta, aunque todavía el camino por recorrer es muy, muy largo. Lo viviremos junto a la Fórmula 1 en el circuito de Los Ailes intensamente, como siempre, el fin de semana en el Tiempo de Juego.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 18, 40, 43, 50. Soles 9, 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 14 y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a retroceder justo un año. Otro 7 de octubre, en este caso de 2022, entraba en vigor la ley del solo sí es sí. Bueno, lo que ha venido después lo conocemos, enseguida lo recordamos, pero aquí ha quedado retratado todo el gobierno. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y el primero, el presidente Pedro Sánchez, que, bueno, en aquellos compases iniciales, cuando los jueces comenzaron a verse obligados a beneficiar a violadores y pederastas por los agujeros de la propia ley, Sánchez ponía como ejemplo esa ley en toda Europa.
Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Ley de vanguardia. Luego ya sabes que le entró la angustia ante la cercanía de las elecciones, vio el escándalo que se estaba montando y que el goteo de violadores a la calle no cesaba, y tuvo que recurrir al Partido Popular para modificar la ley. La que no ha rectificado en todo este tiempo ha sido la ministra Irene Montero. Bueno, ella sabía que era intocable, que iba a seguir en el ministerio, que nadie la iba a destituir, y ha continuado presumiendo de ley. Esto decía pocas semanas después de su entrada en vigor.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
No se conoce ni se va a conocer propaganda machista. Bueno, entre medias, aquí han ido apareciendo distintos actores secundarios, pero con sueldos por encima de los 120.000 euros brutos al año, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que no ha dudado incluso en mofarse nuestra cara mientras salían a la calle antes de tiempo delincuentes sexuales de todo pelaje.
De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí, todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan
po, cientos, miles.
Bueno, pues justo un año después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, atentos a las cifras. 1.205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones. Nadie, absolutamente nadie, ha asumido responsabilidad política alguna. Todo esto lo vamos a analizar con Teresa García Villanueva, que es magistrada, que es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y a la que saludo ya en la mañana del fin de semana de COPE a las 8:17. Señora García Villanueva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero les acusaron de machistas, obviando que la mayoría de jueces en España sois mujeres. Luego, de falta de preparación. Con ese repaso que hemos escuchado, aunque sea más político que jurídico, y sobre todo viendo las consecuencias, ¿qué balance hacen en el día en el que se cumple un año de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí?
Bueno, yo creo que, como usted ha dicho, las cifras están ahí. Entonces, a nosotros no nos corresponde hacer ese balance, que cada uno que asuma su responsabilidad. Nosotros nos limitamos a aplicar las leyes que se aprueban, como se ha visto. Y respecto al tema de los jueces machistas, que yo creo que ya es un argumento del que estamos todos cansados, como bien ha señalado, es que el 60% de la carrera judicial se compone de mujeres, que además se incrementa este porcentaje en las últimas promociones, que llega hasta el 70%. Y que además muchas mujeres han estado resolviendo estas revisiones de condena en las distintas secciones de las audiencias provinciales.
Recordaba que el 20 de abril se aprobó esa reforma impulsada por el ala socialista del gobierno con el apoyo del EPP. Para los oyentes, para que entiendan los oyentes, ¿cuáles son los beneficios de esa reforma? Y si los efectos iniciales de la norma que entró en vigor hace justo un año se están siguiendo produciendo después de su modificación, ¿por qué?
Bueno, pues en principio sí se están produciendo esas revisiones por el simple hecho de que ha estado en vigor esa norma. Entonces, aunque tengamos la nueva reforma del 2023, todos los casos que se hayan enjuiciado y que tengan una sentencia de condena anterior a la entrada en vigor de la reforma de 2023 pueden estar sujetos a esa revisión con arreglo a, bueno, a la conocida como ley del sí es sí. Y ello se produce porque, conforme a la Constitución y al artículo 2 del Código Penal, pues siempre se aplica la ley más beneficiosa para el reo.
Bueno, la Fiscalía, hay que decir que se posicionó en contra de que se rebajaran las penas cuando la condena impuesta estuviera dentro de la horquilla de años de cárcel prevista por la ley del solo sí es sí. ¿Cuál es el motivo por el que los tribunales, las audiencias provinciales, los TSJ, el Supremo también han desoído el criterio de la Fiscalía?
Bueno, pues porque en este caso el criterio ha sido completamente distinto. O sea, la Fiscalía informa, pero los informes que puede hacer la Fiscalía no vinculan a los jueces y magistrados que tienen que resolver esas revisiones. Entonces, en el estudio de la ley, pues se ha llegado a la conclusión de que si resultaba más beneficioso, había que aplicar la ley del sí es sí, por tanto, reducir la condena.
Según los datos que han venido ofreciendo desde el Consejo General del Poder Judicial, cerca de un 30% de las revisiones de condena reducen la pena. El argumento del Ministerio de Igualdad es que hay jueces que hacen bien su trabajo y otros que no lo están haciendo. ¿Ante eso qué se le puede decir a la ministra de Igualdad?
Bueno, que es totalmente falso. Todos hacemos nuestro trabajo, nosotros estamos sometidos al imperio de la ley, y lo contrario además sería prevaricar. O sea, nosotros estamos aplicando una ley que se ha aprobado por el procedimiento constitucionalmente previsto. Entonces sí se ha considerado que es más beneficiosa, pero es que ya hemos visto que han sido todas las audiencias provinciales e incluso el Supremo, que también se estaba esperando el pronunciamiento de la Sala Segunda, y ya hemos visto en los términos en los que ha sido.
Hay un dato que a mí me ha llamado la atención, y es que la mitad de las rebajas del Tribunal Supremo, se estima que han sido unas 34, son de condenados por delitos de pederastia. ¿Esto qué explicación tiene?
Pues esto no tiene ningún tipo de explicación. Es otro delito más contra la libertad sexual, y por lo que sea, pues en este caso las revisiones han afectado a este tipo de delitos, pero también han afectado en otras audiencias provinciales a agresiones sexuales, a lo que eran antes abusos sexuales, etcétera.
Bueno, yo le hemos llamado para hablar de la ley del solo sí es sí. No le puedo despedir a una magistrada sin preguntarle por la amnistía, que es actualidad en estos días. Yo no sé si le meto en un jardín si le pregunto por la amnistía con una cuestión muy directa. ¿Tiene cabida en la Constitución o no?
Bueno, yo creo que sobre en este momento lo más prudente es no pronunciarnos, porque todavía no sabemos en qué términos se va a aprobar la ley de amnistía, el contenido de esa ley, y yo creo que a día de hoy, y sin tener un texto, creo que lo más prudente es no hacer ningún comentario al respecto.
Aunque sea apelando a la prudencia, le agradezco la respuesta. Doña Teresa García Villanueva, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 8:22, volvemos al kiosco, analizamos a esta hora ya artículos de opinión editoriales de este sábado que se ha leído. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, llevábamos semanas hablando de ese elefante en la habitación, que era la palabra amnistía, después de 2 meses dando rodeos. Este viernes sí, ya por fin, Pedro Sánchez se quitó la careta y pronunció la palabra.
La amnistía, que hasta ahora era disfrazada de generosidad, dice Bustos en El Mundo, que debajo de ese disfraz hay un monstruoso egoísmo. En ese mismo periódico, Javier Redonde alude a cómo el oficialismo se las apaña para proceder a la ceremonia de la confusión con la que eludir el fondo de la cuestión, que es el significado y sentido de la amnistía. Isabel San Sebastián escribe en ABC que para borrar los delitos cometidos por Puigdemont ha sido preciso tomar previamente el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el penalista Enrique Gimbernat dice en El Mundo que no hay que dar por hecho que el alto tribunal apruebe la amnistía.
Bueno, desde Sumar quieren hacer creer que se están repartiendo con el PSOE los papeles en la negociación con los independentistas. Pero como explica ABC, Sánchez se desmarca de la posición de Sumar.
Sí, no es la posición del PSOE, dijo ayer el presidente. ¿Y qué es lo que propone Sumar? Bueno, pues de nuevo en ABC leemos que asume la medida de gracia diseñada por Esquerra y Junts. Nuestra compañera Cristina dice en La Razón que habrá gobierno y amnistía y que lo del referéndum comenzará después de la investidura. Sobre Sánchez escribe muy interesante, Antonio, lo de Fernando Savater hoy en El País.
Como casi siempre.
Como casi siempre, dice Savater. Ayer fingía que le horrorizaban las concesiones al insaciable separatismo que hoy le parecen la vía de la reconciliación nacional. Sin embargo, pone Savater el foco en los socialistas que refunfuñan pero apoyan a Sánchez. Y concluye, mañana en Barcelona, libres e iguales.
Mañana esa convocatoria de sociedad civil catalana a partir de las 12... en Barcelona, en contra de la amnistía. Lo que llama la atención es que el día en que Sánchez dijo amnistía fuera en una convocatoria junto a los máximos líderes de la Unión Europea.
Sí, en la rueda de prensa final del Consejo Informal de la Unión Europea, un consejo empañado, dice La Razón, o directamente que ha fracasado en su intento de fijar una política migratoria común, según versión de ABC. Analiza Enrique Cerveto en este diario que el acuerdo que han arrancado en el Consejo como un sacamuelas con unas tenazas, dice, solo sirve para intentar diluir en el mapa la crisis a las que se enfrentan cada vez con más frecuencia los países costeros. Para muestra, la foto de portada del País, donde vemos un cayuco lleno de inmigrantes junto a los bañistas en una playa de Tenerife.
Y una de las fotos del día es la de la princesa Leonor, que se encomienda a la Virgen del Pilar antes de jurar bandera, dice El Mundo.
Pues sí, efectivamente, la jura de bandera de la princesa Leonor se ha trabajado en conjunto entre Zarzuela y el Ministerio de Defensa. Los reyes tenían una premisa clara, que la heredera fuera siempre una más en la Academia General Militar. Dice El Mundo que bajo esa condición se decidió cómo sería la jura, y es por ello que doña Leonor lo hará con sus compañeros de promoción, 409 caballeros y damas cadetes, así se les conoce, que van a participar este sábado en la ceremonia.
Y los precios de los combustibles, que no paran de subir, y esto lo notan especialmente los transportistas, cuyas reivindicaciones ha decidido ignorar el gobierno.
Sí, lo hemos leído en ABC. El sector pide elevar las ayudas al gasóleo profesional hasta los 20 céntimos por litro. Sin embargo, a pesar de la nueva sucesión de subidas de los precios del diésel, que está golpeando con fuerza sobre los márgenes de las empresas, el Ejecutivo sigue sin dar respuesta alguna. Es más, Transportes ya avisa de que las bonificaciones al diésel podrían concluir a finales de año.
Gracias, Guillermo. Que llega Lumbreras, que llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabré.
Usted necesita resultados. Y yo puedo dárselos. Libéreme y se los traeré.
¿Pero a qué precio? Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis tenientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París.
Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París. Basada en hechos reales. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?